bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, te pusimos el gorro a Alice Vesperina y traje a uno que hace mucho rato no estaba, pero que se me arranca porque anda por aquí y por allá. Héctor Maturana, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Hola, Rocío, ¿qué cuentas? ¿Todo bien por ahí?
Todo bien. Bueno, las cosas de la vida hay que estar bien, dicen algunos nomás. Hay que estar bien. Pero se nos acaba febrero, se acaban las vacaciones, 26 de febrero. Vías reversibles en Osorno, parten, se viene marzo, le temes a marzo, no, Héctor Maturana.
Festival de Viña también, Festival de Viña.
Festival de Viña, ¿viste algo ayer del Festival de Viña, no?
No, vi un meme nada más que estuvo dando vuelta respecto a una...
No vi ninguno, ¿y cuál era el meme?
Destacada política que hizo una campaña distinto, una campaña con un cartelito, ¿no?
Ay,
¿lo viste?
No, me perdí, ¡ay, me quedé atrás! Estoy desactualizada, ¿no? Lo único que vi fue que...
¿Ah? Investiga, está de reír.
Lo voy a tener que googlear ahí. Oye, no. Lo único que vi fue una destacada política que salía en la revista Velvet y que ahora sale diciendo que está con un exfutbolista también. Pues ya se retiró, ¿cierto? Creo que sí. Que hacía...
Bueno, a lo mismo. Oye, y lo otro, te quiero hacer un reclamo formal.
¡Ay, no! Tan temprano.
Tu plan ha sido sistemáticamente poder afectar mi ego. El otro día entrevistaste a Lucas. ¡Ja, y vos dijiste que Lucas, que ya tiene como 25 años, el abuelo amigo mío. Dije, ¿cómo es posible esto?
Oye, a mí también pasa porque yo a Lucas lo conocí cuando él estaba en política acá en el colegio, desde el colegio haciendo cosas, y me dice, no, voy en tercero de universidad. Y yo dije, ¿qué?
Sí, me dije, ¿cómo es posible que...? Entonces, hablé con el abuelo muy orgulloso, así que por su nieto, que le gusta justamente que esté en la subpolítica, que vea cosas, que discuta, que argumente. Pero me parece que somos muy amigos, entonces, mi nieto, dije, ¿un nieto? Dije yo. Es que como, plop, claro, ahí me cayó el tema de los apellidos. Claro, él era.
¿Cuál es el apellido de Lucas? Se me fue.
Bielma Herreros.
Bielma.
Mi amigo Herreros.
Lucas. Sí, ahí estuvimos haciendo un poquito de análisis, nos tomamos un cafecito y hicimos un poco de análisis político y también estuvimos hablando de la política universitaria, porque él está estudiando en la Católica, donde mismo estudié yo. Sí. Y claro, pues con un par de años de diferencia... Y me contaba ahí de los distintos movimientos políticos que están y ahora en la universidad. Así que me dijo que el NAU había ganado en la Escuela de Derecho de la Católica. Y yo así como, no, el NAU. Pero bueno, oye, y ya que trajiste... ¿Ah?
Dale.
¿Tú cachai quién es el NAU o no?
No, no sé.
El NAU es el movimiento... ¿Ah? No sé, ¿cuál es la sigla del NAU? ¿Ah? Oye, que estamos de suerte.
Pero bueno, parece, la ansiedad. Es que hace rato que no hablamos, por eso estamos colocando al día, entre comillas.
Sí, se llama Nueva Acción Universitaria y parte el año 2008 con Giorgio Jackson, que es uno de los fundadores del movimiento político de Giorgio Jackson en la Católica.
Me suena Giorgio Jackson.
Suena. Y el tema está, es que, ¿por qué es interesante la política universitaria? Creo que en algún minuto con alguien lo conversamos. Porque mueve mucho de quiénes son las personas que están después. O sea, muchos... Claro. Presidentes de federaciones llegan a ser presidentes de Chile, como uno que también tenemos ahora actualmente. Entonces lo que pasa a nivel universitario va formando las élites de la política chilena posteriormente. Entonces era súper importante. En su minuto Jaime Guzmán creó el movimiento gremial, en la Católica también. Y también de ahí salieron, bueno, Jaime Guzmán, que todavía tenemos su constitución vigente. Entonces... Es importante ver qué es lo que está pasando ahí, y ahí me contaba que, por ejemplo, en la Universidad Católica el NAU así está cada vez más fuerte, incluso a llegar a una escuela tan conservadora como la Escuela de Derecho, donde en su minuto también estuvo Chalper, que actualmente es diputado. Entonces, y Chalper creó un movimiento dentro de la universidad que se llamaba Solidaridad, que es como más conservador que lo que era el movimiento gremial. Entonces yo le decía, oye, aquí te tiro una que se me cae. Diego Chalper, po.
¿Él, algo más allá de gremialismo?
En su minuto en la universidad sí, era como más conservador Solidaridad, si no me falla, porque yo ahí ya no estaba, yo ya había salido de la U en ese minuto. Yo me quedé hasta que estaba el movimiento gremial y no existía Solidaridad, y ahora hay otro movimiento que se llama Avanzar, que me dijo que eran como los liberales. En su minuto yo era la opción independiente en la universidad, que ahí habían unos que no, se fueron al Frente Amplio, otros que se fueron a la ADC y otros que nos fuimos a Evópolis. Entonces había como la opción independiente, éramos como una bolsa de gatos que venía de distintos lados, pero que nos interesaba hacer política universitaria enfocada en la universidad. Y ahí yo le decía a Diego, ay, se me fue el nombre, a
Lucas.
Lucas, le decía, yo no votaba por el movimiento gremial en la universidad porque veía que lo único que hacían era hacer fiesta, me dijo, ah, te igual que Nau ahora. Entonces parece que en la política universitaria ganan los que hacen buenos carretes. Pero bueno, todo se
Pero al final,
desvirtúa.
sí,
¿Ah?
pero lo que tú dices es cierto, ¿ah? Finalmente ahí, de ahí viene la gente que mañana dirige el país, ministros, senadores, diputados, la élite política viene de ahí, de los dirigentes universitarios. Está bien ese punto, muy bien.
Y de ahí, bueno, cuando yo sí empecé a hacer política universitaria, que fue un año, el 2000,
El 2000
2007,
fue.
2007, pues antes del 2006, 2006, 2007, ahí estaba como bien
Ahí
metida en
estaba
la...
saliendo de la universidad tú, estaba saliendo ya.
No, 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 estaba en tercer año de carrera.
Es una
Me
pregunta
metí al
con
centro
veneno,
alumno.
mujer.
¿Bien?
No, te estaba haciendo bullying elegantemente.
No, era el 2006. ¿Por qué? Porque empezó la Revolución Pingüina. Y aquí hay un tema que justamente era el que quería conversar el día de hoy, porque salió una
Dale.
muy buena entrevista y que me muy interesante revisarla de Karina Delfino. Y yo no la tenía dentro de mis espectro, pero sí yo estuve cuando fue la Revolución Pingüina metida ahí en la política universitaria, el nivel que fue la primera vez después de muchísimos años que la Universidad Católica se fue a paro en ese minuto. Entonces me tocó conversar con algunos profesores para que si habían pruebas se suspendieran, etcétera, y avisarles que había paro. Y nosotros hicimos en la universidad, preguntamos en agronomía. Imagínate que yo estaba en agronomía también, era lo que nos decían así como súper conservadores. Y se fue a paro agronomía en su minuto también. Entonces me tocó estar metida. Y el tema está en que el 2016 estaba la Revolución Pingüina y esta señorita, Karina Delfino, que es actualmente alcaldesa de Quinta Normal, fue una de las que lideró el movimiento estudiantil pingüino, ¿eh? No, no universitario después, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, no. Esto fue antes, el 2006. Ahora ella tiene 35 años y en ese minuto estudió en el Liceo número 1 Javiera Carrera. ¿Y por qué causó revuelo por las redes? Es por el titular, porque el titular de esta noticia dice, el fin de la selección jugó una mala pasada a los liceos emblemáticos. Duele verlos sin poder brillar. Entonces, por lo menos todos mis chats de ex dirigente estudiantil dijimos, ¡átale! ¡Mira, mira! Mira lo que están diciendo. Algo que por lo menos yo desde que entré a mi partido luchamos harto con el tema de la selección universitaria y también marché para que no hicieran eso, porque no partía por ahí. Y de hecho, Maturana, hay un tuit de Carol Cariola que dice, no deberían haber partido por terminar la selección, sino subir a los otros colegios, mejorar la educación. Y, no, y ahí me acordé de un exministro, ¿te acuerdas tú
Luis
de
Aguirre,
¿Y qué dijo?
famosos, los patines,
Ya, pues, pero cuéntale para los que
famosos patines.
no se
Ah,
acuerdan.
bueno, él dijo que en el fondo esta gente que tiene ciertas preferencias hay que bajarlo de los patines. Fue una frase que quedó en la historia de nuestra política chilena y creo que marca un punto de inflexión respecto a cómo se entendió la educación pública. Y lo peor, claro, lo peor de todo también que había miradas hacia ese mundo privado subvencionado. Y así fue. Entonces, finalmente, hoy día estamos cosechando lo que sembramos. Y también hay que decirlo, ¿eh? Aquellos que no tuvimos la fuerza de enfrentar y decir, no, no corresponde. Estas es son las consecuencias. Vamos a perder años sagrados de formación, educación y futuras generaciones de nuestro país. Así, así está ocurriendo.
Sí, pues entonces aquí
Lamentablemente.
uno va a la entrevista que está en el diario La Tercera, que está salió el día de ayer, muy interesante al respecto, porque efectivamente hay que corregir las cosas que se han hecho mal. Es la desfachatez también que da así como, ¿cómo la Carol Cariola viene a decir esto? Cuando en su gobierno fueron los que más impulsaron, porque recordemos que el Partido Comunista estaba metido dentro del gobierno de la presidenta Bachelet cuando impulsaron la reforma de los SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública, pero no partieron por ahí, sino que partieron terminando con con el lucro y llevando a los colegios a que se definieran si es que tenían que pasar completamente, terminar con el copago de los padres. Y eso ha traído modificaciones incluso a nivel local. Acá, por ejemplo,
Ahora,
teníamos escuelas como el Amatei, que se ha producido un problema porque como entraron al sistema de tómbolas, al seguir dentro de esto, o sea, que cualquiera puede ser asignado, colegios que son técnicos, como en el caso del Amatei, que tú requieres cierto gusto por el agro para poder
acción.
entrar, claro, pues necesitas ahí, es como que están igual especializados, entonces... Al final que cualquier persona te tira para allá, no va a ser el mismo, la misma sensación, ni los alumnos van a poder sacarle todo el provecho a ese tipo de educación. ¿Cachai? Entonces hay un tremendo problema, o los papás que a los hijos los dejaron separados de colegio. De verdad que hay un problema ahí grave de cómo se llevó a cabo estas grandes enseñanzas de sacarle los patines.
Sí, lo que pasa es que hoy día vamos a tener que volver atrás y enfocarnos en lo que es pertinente, que es la calidad de la educación, revisar el modelo. Ahora, esto pasa porque uno se enamora de sus ideas y no lo medita bien, no lo trabaja bien, no lo elabora bien, y al final tenemos la consecuencia que hoy día estamos viviendo, donde el Instituto Nacional, que es creo que el emblema de los colegios públicos chilenos, dejó de ser el número uno nacional o número o top ten, está fuera de ese rango, lo que es inconcebible. Un colegio que fue una escuela, ¿cierto? Un liceo, que generó, que fue formador de varios presidentes de la República. Creo que el último fue Ricardo Lagos, que pasó por ahí. Y un candidato como Goldberg, que también era, ojo, que era de derecha, también había estudiado ahí. Entonces, ahí te das cuenta que un patrimonio de formación de jóvenes se perdió. Ojalá que se pueda, ya que se entendió que esto no funciona, buscar la forma de mejorarlo, porque la educación es la base del cambio del país y no hay vuelta atrás. No hay otra alternativa. Tiene que
Oye.
educación formar y genera ideas distintas, genera discusión. Genera buen nivel y puede ser que en el futuro el país tenga otro estándar producto de que tengamos una educación. Pero si hemos perdido años, hay que hacerlo desde ya. Ojalá que se tome en cuenta eso y se haga.
Hay un tema, esto, el tema de la educación, son tantos temas juntos que es difícil poder analizarlo, pero vamos de a uno. ¿Tú te acuerdas por qué partió la Revolución Pingüina, Héctor?
No me acuerdo cuál fue el hito, ¿no?
Mira, eran varias cosas que se pedían, pero principalmente era un tema de infraestructura, del pago, porque se subía durante el verano, se subía el pago de los estudiantes la locomoción, y así empezó a tomar fuerza y cada vez más fuerza respecto a las distintas subvenciones, y terminaron hablando de la calidad de la educación. Es interesante ver que el diagnóstico en este caso yo lo compartía bastante, y de hecho hasta el día de hoy se mantiene en cuanto a infraestructura y en cuanto a calidad, y cómo hemos subido respecto a eso. Las respuestas que se dieron fueron bastante, una cosa es estar todos de acuerdo a lo mejor en el diagnóstico, pero después en cómo tú te haces cargo es donde empiezas a hacer las grandes diferencias. Ahora, entonces, en infraestructura, si vemos, hemos avanzado en infraestructura real dentro de los colegios municipales, por ejemplo. ¿Qué crees tú, Héctor?
No, a ver, lo que sí me queda claro es que en general se ve un retroceso. La infraestructura no lo tengo claro, no tengo el dato para poder afirmar ese argumento, pero sí hay un dato que me preocupa, que es el siguiente. Yo siempre estoy muy preocupado, ¿no? ¿Has visto huelgas en los gremios, en algún gremio en este gobierno?
O el de los profesores
Ninguno.
en Atacama, po.
Sí,
Tienes
pero oye,
ahí.
y algo más, han pasado 2 años. Ojalá cualquier gobierno que esté en el gobierno, valga la redundancia, tenga esa estabilidad sin los gremios. Articulando en contra. Ojo con eso, porque ha sido bastante indulgente. Todos los dirigentes han sido muy indulgentes con el gobierno, muy indulgentes. Entonces, tu pregunta no la tengo clara respuesta. Voy a la pregunta de origen, de infraestructura. No lo sé. Tendría que averiguar más información para dar tu respuesta que corresponde. Pero sí, en general, que los gremios han sido todos los gremios bastante. No ha habido huelgas, paros de mundo privado, para el mundo público, perdón. Para este gobierno, excepto lo que tú dijiste, digamos, del famoso SLEP en el norte, pero el resto no ha ido ni una huelga, nada, marcha importante, una marcha donde estuvo el presidente acompañándolo un rato, pero no ha ido más.
De vivienda, bueno, que uno sabe, no sabe si son orquestados o son reales. Hoy día yo vi
Pero perdóname, eso genera malestar, porque
sí.
finalmente es porque está el otro turno, hagamos la vida imposible, no, pues trabajemos en
El
serio.
beneficio de la duda, de que efectivamente se pueda dar el beneficio de la duda y dar espacio para poder gobernar. Acá hay una pregunta que le hacen a Karina Delfino. Le preguntan, en un año electoral, ¿la moneda debiera dar alguna señal más fuerte en educación? Y ella responde: independiente de que sea un año electoral, creo que el gobierno debe poner un énfasis en educación, especialmente en infraestructura, para que las escuelas tengan las condiciones mínimas para que los niños puedan estudiar. Yo conversaba el otro día con un profesor aquí en Osorno, un profesor de escuela municipal, y me decía: los niños se mueren de frío en los colegios. Acá hay muchos que no tienen calefacción y en Osorno hace mucho frío. Entonces, si no, tú no tienes buena calefacción, entonces vas a tener un problema. Yo me acuerdo de haber ido a un colegio para cuando era apoderada de mesa y veía en algunos que estaba la caldera ahí, que cada curso tenía como su propia leña. Me llamó la atención que fuera así. a nivel local y no sé de esas cuántas realmente se utilizarán si es que no tienen leña, si tienen adjudicación. Ahí me voy a preocupar de revisar ese punto en más detalle, pero él me
Habría
decía,
que invitar a algún dirigente estudiantil de media, de Osorno.
podría
Yo
ser,
les...
lo invitamos a conversar si es que hay alguno que nos escuchara.
Voy a tratar de
Vamos.
ubicar a alguno que nos acompañe y nos cuente un poco la realidad hoy día. O se entiende que el tema que pasa hoy día con el Liceo Osorno emblemático que está con no se puede construir,
El
pero hay otros
Carmela
liceos,
Carvajal.
exacto, pero hay otros liceos que voy a conversar un poco de su realidad, pero ojo que no es porque sea parte, digamos, del tema de la alcaldía actual, es cómo el Estado ha abordado el tema de educación, que
Claro.
parece que no lo ha abordado en el Estado de Chile.
Claro. Sigo leyendo la respuesta que da Karina Delfino. Dice,
Dale.
le he pedido al ministro y a la subsecretaria hacer una reflexión más profunda y transversal respecto del estado educacional actual. Sé que se hacen esfuerzos, pero el día a día se come la agenda del ministerio. Lo que pasa en el SLEP, Servicio Local de Educación Pública de Atacama, las paralizaciones en regiones, etc. Nosotros teníamos un proyecto de emergencia en una escuela que estaba a punto de incendiarse y se demoró un año en salir, a punto de incendiarse, Héctor. No
Sea, fíjate
estoy.
que se parece a mi argumento, está preocupada ella, ¿viste?
Bueno, ella es alcaldesa, ella es
¿Por eso?
responsable de la educación municipal y la infraestructura de los colegios. Dice, no estoy criticando al gobierno de Boric, porque me pasó también en el de Piñera. El Estado es muy lento en términos de revisión y adjudicación de proyectos, independiente de los gobiernos. Y eso es cuando hemos hablado de la alta burocracia también, ¿eh? Que lo hemos conversado hartas veces con la Alicia, lo hemos.
Pero no estoy de acuerdo.
¿Quién no está de acuerdo? A ver, ya.
No, porque al final le cuenta, cuidado, que tú empiezas a colocarte laxo con los controles, después tenemos el caso Fundación dando vuelta. Hay que sí agilizar, pero no perder el control.
Ah, de todas
Cuidado.
maneras.
Porque si
¿Y
no,
qué más
claro,
da?
hagamos la corta y empieza como a vamos, acá hay plata, recursos, etcétera, y después, ¿quién responde? Porque te das cuenta que al final llegas a un lamentable, triste caso de fundaciones que todos perdemos. No es que pierda el gore de alguna región en particular, pierde todos los que buscaron impuestos, todos los que pagaron impuestos, porque no es lo debido. Entonces, tiene que haber, sí, más velocidad, pero cuidando el control. El control, siempre el control, porque después tenemos desarrollar sorpresas, ¿o no?
De todas maneras, Héctor, y ahí es donde yo estoy súper de acuerdo contigo, porque tenemos que tener un buen nivel de control, pero a la vez que los procesos sean en tiempo y en forma correcta. Se supone que el Estado de repente tiene 2 o 3 meses que responder frente a distintas peticiones y vemos años que pasan y lo hemos visto a nivel de licitaciones en general, donde tú tienes presupuesto y tienes cosas que hacer que deberías estar respondiendo rápidamente y no se hace. Entonces, ahí sí es deber del Estado agilizar sus formas. Pero no necesariamente disminuir los controles, solo que tienes que ser más eficientes al respecto. Y dentro de eso, por ejemplo, deberíamos quizás meter más inteligencia artificial, tener menos procesos. O sea que tú, ¿por qué te vas a demorar tanto en decir sí y no si es que algo cumple o no cumple con los requisitos? Entonces, ahí quizás hay algo donde apretar los pernos para que avance más rápido, porque es una necesidad de que avancemos más rápido con este tipo de cosas en toda materia para los proyectos, tanto estatales como los privados.
En general, claro, sí, está bien. No, sí, yo comparto que ahí estamos un poco lentos, pero claro, cuidemos los controles porque hemos tenido malas experiencias en general. Uy, ¿qué más tenemos en la agenda? Cuéntame, a ver.
Ah, ¿quieres cambiar
Porque estamos.
del tema de
Sí,
educación?
ya.
¿Te aburriste?
Sí.
¿Te
Es que no lo manejo
aburriste?
tanto.
Dijiste, no, la pesadilla de marzo, vuelve a los colegios. Es lo peor de
No,
todo.
lo que pasa es que no lo manejo. Entonces me da lata entrar en un tema que no manejo bien. Y sabes que no queda pendiente invitar a un dirigente o un alumno, quizás invitar. Hay un conocí años atrás a un dirigente de los colegios subvencionados chilenos, lo he tratado de ubicar.
Ya, me parece una.
Yo estuve con él hace un par de años atrás, una reunión, lo voy a tratar de ubicar nuevamente para ver si nos podemos hacer un Zoom con él, porque él tiene una visión mucho más, era súper técnico su análisis que yo lo
Ya, po.
compartí una vez, para ver si puede él colocar al día, porque yo en realidad, claro, puedo hablar desde la parrilla del asador, ¿cachai? Aquí estoy conversando un
Pero te
poco
sumaste hoy día
relajadamente.
porque lamentablemente Lali no se pudo sumar y tú dijiste, ya, yo voy a perro y conversamos, así que ya me tienes. Te quedaste en deuda conmigo con dos cosas en particular, tratar de buscar un estudia algún dirigente
Sí.
estudiantil local para que nos venga a comentar cuál es su impresión al respecto y segundo, este tema de los colegios subvencionados también que podamos conversarlo. ¿Ya? Así que te quedas con esas dos cosas,
Dos
Héctor.
tareas,
Dos
sin duda
tareas que
alguna.
te voy a molestar para que los traigamos aquí a los micrófonos de País Lobo para que los conversemos. Ya, te voy a poner un tema que aquí sí a lo mejor hay algo que me puedes decir que
A
salió
ver.
también el fin de semana en el diario Austral de Osorno
A
y es
ver.
la baja de turistas a nivel local y que hay problemas dentro de los rubros gastronómicos locales. ¿Sabes algo al respecto?
Lo que pasa es que evidentemente hay una contracción económica, entonces tú tienes que empezar a priorizar. No hay, ¿cómo es? No, no hay deuda que no se cumpla, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Entonces, uno sabe que viene marzo, entonces justamente uno empieza a contraer todos sus gastos en febrero pensando en marzo. Tú lo acabas de escribir, matrículas, uniforme de colegio, los útiles escolares, y viene toda la carga, el pago patente del auto, ¿cierto? Ahora en marzo. Entonces, claro, uno empieza como a contraer gastos y la economía no está tan bollante, digamos, y por eso uno opta por, o sea, y deja de lado las vacaciones o deja de lado la salida a los pubs, restaurantes, y empieza justamente a enfocarse en lo que es relevante dentro de tus prioridades económicas, prioridades, digamos, de familia. Creo que eso es lo que está apuntándose. La economía, sabemos que está trancada, sabemos que la economía ya todavía no brota, que es un foco que el gobierno debe tener, incentivar que el país retome el camino del crecimiento.
Ya, pero aquí a nivel local, ¿tú sabes, tienes alguna noción? Porque una de las cosas que decían, por ejemplo, era que habían venido menos turistas argentinos. ¿Qué incidencia podemos tener nosotros en la venida de turistas argentinos, por ejemplo, para acá?
Eso
Y
es
que.
tipo cambio, ¿no? Eso es tipo cambio. O sea, claro, a ese argentino no le conviene, no va a venir. Pero el tema es cómo yo también capturo al turista nacional. No tengo el dato exacto, pero sí sé, yo he hablado con varios clientes nuestros, yo trabajo en empresa de distribución, clientes nuestros, y también por la Cámara de Comercio. Claro, el tema no está tan fácil, está apretado. Ahora, sí se han hecho varias actividades tratando de buscar que Osorno sea un destino atractivo para los turistas. El fin de semana estuvo el tema del encuentro de las tunas, todo
Ay, ¿cómo
lo
les
que
fue
corresponde.
eso? ¿Cómo estuvo, Héctor?
Estuvo muy bonito, muy entretenido, pero también se han hecho hartas ferias costumbristas, hay mucho más que antes. Entonces, claro, el municipio ha tratado de hacer algunas cosas, activar, pero no es fácil porque hay que traer gente desde afuera acá, porque es el que consume. Cuando tú vienes desde afuera y alojas en Osorno, tienes hotel o residencial o hostal de alojamiento, compras comida, compras en el supermercado o compras un local. Y eso es lo que se ha sentido un poco mermado, lamentablemente.
Sí, a mí me
Ahora,
llama la
también eso
atención.
es nacional, sí, ¿eh? Eso es nacional.
Sí, a mí me llama la atención y me acordé el otro día, porque justamente a raíz de esto conversaba con Cristóbal, que hace un tiempo vi que Meteorio Carrillo se juntó con el grupo Halal Chile. ¿Tú cachai lo que son los halal o no,
No.
Héctor? Ya, lo que pasa es que en la cultura musulmana tú tienes que tener cierta forma de producción de
La carne.
carne específica, que
Okay.
va muy asociada al bienestar animal. Y se juntaron los de Halal Chile. Yo me quedé con esta duda desde que estuve en noviembre pasado en Alemania, porque estuve con muchos musulmanes en su minuto. Y ellos me decían que les cuesta mucho encontrar lugares donde tengan este tipo de producción, o sea, este tipo de alimentos. Se me llamó la atención esa reunión. No he sabido más que haya pasado más al respecto, pero cuando estaba allá y les preguntaba, me decían, no, lo que pasa es que no, para que la carne sea halal, que tiene que estar certificada, no tiene que haber sufrimiento animal. Y según lo que yo recuerdo, ya hace más de 15 años que salí de la universidad, pero aquí en Chile, los mataderos en Chile tienen que llevar este proceso sin sufrimiento animal. ¿Por qué? Porque aquí en Chile sabemos perfectamente, aquellos que estudiamos algo relacionado con el rubro, como en el caso de agronomía y el tema de producción de carne en particular que lo vimos, si hay sufrimiento animal, la calidad de la carne baja mucho, porque se liberan toxinas, porque se libera un estrés específico que hace que la carne se apriete y se ponga dura. Entonces se
¿Correcto?
sabe que para que el animal efectivamente tenga la mejor calidad de la carne, el animal no tiene que su tener sufrimiento. Y en Chile esas prácticas están dadas y aquí, que es la tierra de la leche y la carne, debería ser un lugar que pudiéramos eventualmente potenciar como destino de algo de este tipo de alimentos, ¿cachai? Que es un destino distinto a un público diferente que podemos entregar efectivamente y convertirnos como una joyita turística no tradicional respecto a esto, y creo que no sería tan difícil hacerlo, porque, como te digo, nuestras
Pero
prácticas están muy
sí, pero
asociadas
momento.
al bienestar animal.
Sí, pero cuidado, porque el tema eso hay que certificar al matadero,
Sí,
tiene un
pues.
costo. Tú sabes que es una línea productiva. Entonces, claro, dice, ok, hay dos tipos de alimentaciones especiales. Uno son los halal y otro son los kosher, ¿cierto? Los kosher son los
Correcto,
alimentos,
los judíos.
los judíos. Entonces, claro, ambas religiones, se puede decir religiones, ¿cierto? Tienen sus parámetros y sus exigencias. Pero ambas religiones generan que la línea de producción se ralentice, por tanto, más caro el kilo de producto finalmente. Yo sé que no son, ¿no? El frigorífico son, ¿no? O sea, sí, ese
¿Frigosol?
grupo. Sí, ellos los gente tienen alianzas para hacer halal, todo lo que en proceso halal. Pero claro, yo no sé si también es un mercado tan grande para poder revertir el
Es
número.
grande. O sea, lo que yo conversaba
¿Es
ya
grande?
es súper grande el mercado. Lo que pasa es que estamos un poco lejos para poder llevarlos, pero ellos sí estaban buscando porque tienen muy pocos lugares donde puedan tenerlo y ya hay lucas para pagarlo. Entonces, yo creo que uno puede mirar más allá y eventualmente cuando tú quieres potenciar a un lugar, tú puedes hacer ciertos esfuerzos locales a nivel de municipio o nacionales a nivel de país que puedas ir a potenciarlo. O sea, por ejemplo, cuando estuve en Santiago la semana pasada ya terminando el programa, ahora porque ya nos queda poquito tiempo, tú ibas a Santiago y, por ejemplo, Visa, que son las alianzas público-privadas, Visa la tarjeta de crédito, te decía, cuando usted vaya a Brasil, nosotros les vamos a devolver el 10% o el 30% de todo lo que usted consuma en Brasil pagando con Visa. Entonces, tú haces alianzas nacionales o público-privadas que te permitan hablar de un destino, porque esto estaba en Santiago, estaba el tema de cuando usted vaya a Brasil, o sea, ya dándote la idea como mercado local y tú estás haciendo que Visa haga con Brasil publicidad aquí en Chile, finalmente, potenciando el destino. Entonces, nosotros perfectamente podríamos pensar fuera de la caja y hacer algo similar para potenciar lo que tenemos aquí como joya específica y buscar otros mercados que no sean solamente el local o el argentino, finalmente.
Oye, no quería dejar pasar antes del programa un
¿Ya?
dato, para que el registro numérico. IMASEC de diciembre tiene una caída en el comercio nacional de un 3,8 por si acaso. Comercio, 3,8. Disminuyó, ¿ya? Porque para que esté el dato respaldo, que no es que parece que no, no, no. El dato real del comercio a diciembre es que se contrajo 3,8. No tengo el dato de enero nacional, pero el dato sí que está a diciembre, que está en la página del Banco Central, lo pueden revisar. Comercio se contrae un 3,8. Ese dato está, por si acaso.
Entonces tenemos que empezar, siempre en momentos de crisis hay que replantear las prioridades y dentro de eso ver dónde tú puedes salir a buscar más. Y yo creo que es momento de salir a pensar más allá y de ir a buscar otras alternativas. Querido doctor Maturana, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Te agradezco por haber venido, al igual que todos los que se sumaron y los dejamos invitados para mañana a otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Un abrazo, chao, gracias.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.